Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en el Centro de Producción de Farco, ubicado en Rosario, para compartir con ustedes nuestra primera edición de hoy, miércoles 5 de abril de 2023. Comenzamos en Neuquén porque allí hubo jornada de memoria y movilización a 16 años del asesinato policial del maestro Carlos Fuente Alba. Primero hubo bicicleteada desde la localidad de Arroyito, donde fue la represión el 4 de abril de 2007, hasta Neuquén capital. Al mediodía se realizó el acto principal, convocado por el gremio docente ATEN. Allí se valoraron las condenas obtenidas contra el autor material, el policía Darío Poblete, y contra los jefes policiales de la represión, y se volvió a apuntar a la responsabilidad del exgobernador Jorge Sovich. Vamos a escuchar a Sandra Rodríguez, compañera de Carlos, a Marcelo Guagliardo, secretario general del sindicato docente ATEN, y a Malén Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Sabemos muy bien lo que es que nos fusilen, que nos maten. Lo sabemos muy bien y por eso estamos unidos en la lucha, porque además, como mapuche, también somos parte de la lucha docente. También hay muchos docentes que estamos en ese número de afiliados del gremio. Entonces, por eso es importante hoy estar acá unidos. Y unidas y unides. Porque para que no haya más un Carlos Fuente Alba, nunca más un Rafael Nahuel, nunca más un Santiago Maldonado, nunca más también presas políticas mapuche.
A nosotros nos acorraló, nos reprimió y terminó asesinando a un compañero, un modelo de gobierno. No fue ni la actuación solitaria de Poblete, ni siquiera la actuación ilegal hoy condenada de los jefes policiales. Fueron el brazo ejecutor de un plan de gobierno que respondió sistemáticamente con represión todas las expresiones populares que lo cuestionaban. Es cuestión, compañeros, de mirar esos años. No se puede tener tan mala memoria. En aquellos años se reprimía toda la protesta social que ponía en tensión, que cuestionaba el modelo que imperaba en la provincia.
Ganamos, ganamos, compañeras y compañeros, porque la justicia reconoció que sí hubo delito, que hubo un operativo de represión y muerte, que ellos no lo cesaron, no lo detuvieron, que ejercieron violencia injustificada. Ganamos, porque le pusimos un límite también a las órdenes de un gobernador. No se pueden ejecutar esas órdenes como si fueran una horda salvaje en una cacería. Esas fueron las palabras de los testigos y los sobrevivientes de aquel 4 de abril. La policía, de quien se enorgulleció el señor Sovich en este juicio, que dijo que había cero abuso, cero corrupción, fue condenada, compañeros y compañeras.
Parte de lo que pasaba ayer en Neuquén capital en el acto a 16 años del asesinato del docente Carlos Fuente Alba. Vamos ahora al norte del Gran Buenos Aires, porque en el partido de Pilar se da una situación que se repite en otros lugares del país. Profesionales de la salud renuncian a sus cargos por lo poco que cobran y por las malas condiciones de trabajo en los hospitales. Nos informa nuestro compañero Daniel Zambrana desde la FM Tincunaco.
Saludos a la audiencia del país. En Pilar, 19 médicos de guardia renunciaron por los bajos salarios y las condiciones de trabajo. Médicos y médicas pediatras del Hospital Municipal Federico Falcón de Del Viso, en el partido de Pilar, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, renunciaron en las últimas semanas como consecuencia de los bajísimos salarios y las precarias condiciones de trabajo. Así lo expresó Marcelo Regner, secretario adjunto de la seccional norte del Sindicato de Médicos de la Asociación de Médicos de la República Argentina, AMRA.
Hay gente que tiene 15, 14, 10 años de antigüedad de estar trabajando en esta situación precaria. Eso es uno de los temas. Y el otro tema es el bajo salario que desde hace, no ahora, esta gestión, hace 10 años, con un fuerte golpe en el 2018 y 2019, caída del salario, achatamiento, y continuó.
Los profesionales que renunciaron eran parte de las guardias, que los fines de semana quedaron prácticamente sin médicos, al punto que el propio secretario de salud del partido de Pilar tuvo que atender a la población en dos oportunidades. El médico Regner contó que ante esta situación incluso renunció el jefe de emergencias del hospital.
Los que renuncian son los médicos de guardia. Renunció también el jefe de emergencias porque ante esta situación lo desbordó y renunció. Y renunció también el jefe de sala por la misma situación, porque llega un momento que no tienen médicos en el sector de internación para que haga la atención de los pacientes internados durante la tarde y la noche.
El Falcón es un hospital pediátrico que tiene más de 150 profesionales. En medio de los reclamos, en el hospital hubo cambio de autoridades y el personal espera establecer el diálogo que no tienen con la Secretaría de Salud para resolver esta situación urgente para la población infantil y para las y los profesionales. Reportó para el informativo de Farco, Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Jujuy, porque allí el gobierno de Gerardo Morales sigue usando el código contravencional para multar y perseguir a organizaciones que realizan protestas callejeras. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. La organización ATD y otras organizaciones fueron citadas a una audiencia por parte del gobierno por hechos de reclamos contra este gobierno aplicando la ley contravencional. Uno de los referentes del ATD, Roberto Aragón, habló sobre esta audiencia que se realizó, habló también del trabajo que hacen ellos y la pobreza que sigue creciendo en el país.
Y claramente es un mensaje disciplinador para quienes están en organizaciones sociales, comunitarias, políticas, digamos, de que no pueden expresar libremente los reclamos por los cuales están conformados o nuclearon sus organizaciones. En este caso, organizaciones populares que están haciendo frente a un montón de situaciones de pobreza, indigencia, de falta de alimentos, en Alto Comedero, sobre todo desde la ATD, que viene hace más de 20 años trabajando en territorio, vemos que cada vez la situación está empeorando y hay cada vez más pobres. Se conocieron los datos del INDEC, más de la mitad del porcentaje, digamos, de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país están bajo la situación de pobreza e indigencia.
También Roberto Aragón explicó cuál es el monto que ha aplicado el gobierno en multa por el solo hecho que manifestaron y le reclaman al gobierno por alimentos para los más pobres.
La justicia contravencional avanzó y ya declaró, digamos, la sentencia en contra de nuestros compañeros por un multa con cifra exorbitante de 650.000 pesos, que eso es como una tremenda aberración, porque estaban justamente reclamando por derecho a la alimentación, por más garantías con las personas que están sufriendo una acuciante situación económica.
Desde Jujuy, reportó René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Vamos ahora a Santiago del Estero, porque allí estuvo la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, para firmar convenios por distintos programas nacionales. Además visitó la ciudad de Pozo Hondo, allí está la radio comunitaria FM La Merced. Este es el informe de nuestro compañero Sergio Raffaelli para el noticiero de Farco.
Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. En el día de ayer, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, llegó a la provincia de Santiago del Estero para firmar dos acuerdos con el gobernador Gerardo Zamora en el Centro de Convenciones Forum. El primero de ellos es para el programa Mi Baño y el segundo es un programa de asistencia por situaciones de emergencia climática, ambos por más de 660 millones de pesos. Además, visitó los talleres financiados por la cartera nacional en nuestra ciudad de Pozo Hondo, en el departamento Jiménez. Escuchamos a Belén Palavecino, coordinadora de uno de los proyectos que se llama Aprendernos, que consta de 4 talleres financiados por el Ministerio.
El mismo surgió en tiempo de pandemia, brindando la posibilidad de articular la política de gobierno nacional, la parroquia, el grupo de jóvenes acompañado por Cori Martín y la Fundación Isla Maciel, que precede el Padre Pac, con el propósito de brindar contención a los niños, niñas y jóvenes en estado de vulnerabilidad. Los talleres que se dictan son los siguientes: huerta, radio edición, música y muralismo.
La ministra Tolosa Paz, que visitó nuestra ciudad de Pozo Hondo, destacó la importancia que tienen estos programas de inclusión social en los niños y jóvenes más vulnerables.
Segundo, mencionar la tarea que hace Belén junto con Gori, este gran programa de inclusión que tiene que ver con seguir brindando oportunidades a partir del encuentro. El encuentro de un taller, el encuentro de la palabra, el encuentro a partir de empezar a tener nuevamente fe y esperanza. Todos valores tan importantes cuando nuestro pueblo necesita volver a confiar. Y estos espacios y la política de desarrollo social busca ese encuentro como un mecanismo también de dar la mano, de tender un puente y empezar con esa esperanza y la frente en alto a imaginarnos un futuro que es posible. Y es un futuro que sin dudas tiene para esta querida Pozo Hondo un enorme desarrollo y una enorme posibilidad, con hombres y mujeres que vuelvan a abrazar la política en el sentido más puro, que es que hacemos política porque somos servidores públicos, porque nos duelen las injusticias sociales, porque queremos construir una patria más igualitaria, porque queremos definitivamente zanjar las profundas diferencias sociales que tenemos en todo el norte argentino.
Reportó para el informativo Farco, FM La Merced, 93.7, Pozo Hondo, Santiago del Estero.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Oliva, provincia de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por FM Joven 107.5.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 5 de abril de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
¿Sabés qué pasa el 14, 15 y 16 de abril? Llega una nueva edición de Expo Pymes, una experiencia única donde las empresas pampeanas son protagonistas. Sumate y disfruta de la exposición más grande de La Pampa. 14, 15 y 16 de abril, novena edición de Expo Pymes. Expo Pymes 2023. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra segunda edición de hoy, miércoles 5 de abril de 2023. Y comenzamos en Santa Fe porque preocupa el aumento de contagios de dengue y ya hay más de 7.600 casos. El gobierno provincial informó hoy que se vienen duplicando y advirtió sobre la necesidad de prevenir, incluso pensando en el año que viene. Así lo expresaba en conferencia de prensa en la capital provincial esta mañana el secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, Jorge Prieto.
La semana pasada habíamos tenido un reporte de 5.838 casos. Esta semana son 7.661, donde el Departamento General Obligado sigue con un brote muy importante de 4.117 casos y, por supuesto, todas las localidades que comprenden a este departamento. Algo que se ha duplicado también tiene que ver con la ciudad de Rosario, donde hay 1.252 casos y 1.179 corresponden a la ciudad de Rosario, 25 corresponden a Baigorria y 28 a Pérez. Aquí en la ciudad de Santa Fe hay 381 casos, de los cuales 341 son de la ciudad de Santa Fe. Y estamos viendo que esto se viene duplicando, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que creo que hoy tenemos que llamar a la conciencia. Este es un virus que aparentemente ya lo estamos viendo que vino para quedarse. Pero acá hay algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que estamos haciendo un avatar fundamentalmente y la gente por ahí nos pregunta para matar el mosquito adulto. Este mosquito adulto tiene una reproducción, la hembra, muy importante, que va de 100 a 400 huevos en la ovipostura, y quedan estos huevos, por más que demos vuelta a los recipientes, permanecen durante muchos meses. Entonces creo que lo que tenemos que evaluar es tener en cuenta que para el año que viene, si nosotros no continuamos con la conducta de la prevención, estos huevos, una vez que se hidratan, nacen. Y si tenemos estos huevos de la ovipostura infectados con dengue o chikungunya, vamos a volver a tener dengue y chikungunya.
En Río Negro sigue el paro docente y el gobierno provincial notificó al sindicato UNTER del inicio de un sumario por no acatar la conciliación obligatoria. Nos informa nuestra compañera Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro.
Las y los docentes de Río Negro terminan hoy la tercera semana consecutiva de medidas de fuerza en el marco del conflicto por el salario y las condiciones de trabajo. Recordemos que mientras el Congreso del Sindicato UNTER sesionaba para resolver estas medidas, el gobierno anunció que el paro no se podría llevar a cabo porque se dictaría la conciliación obligatoria. Por ilegal y por no estar debidamente comunicada, la UNTER no acató la conciliación y esta semana recibieron la notificación del inicio de un sumario para la organización gremial. Escuchamos a Silvana Inostroza, secretaria general de UNTER.
Que hemos sido notificadas en el día de ayer de este sumario administrativo que se inicia a la UNTER como organización sindical por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia. Y bueno, en ese sentido ya están trabajando nuestro equipo de abogadas y abogados para dar una respuesta. Como toda acción legal tiene plazos establecidos para responder, así que estamos trabajando en eso, por supuesto fundamentando, como lo hemos hecho desde el principio, que las medidas de fuerza fueron definidas por nuestro órgano máximo, que es el Congreso, y como también así el no acatamiento de la conciliación obligatoria, conciliación además que seguimos insistiendo que desde un primer momento estuvo llena de errores.
Esta semana se realizaron asambleas en todas las localidades de la provincia. El lunes será un nuevo congreso de la UNTER en el que se va a definir de qué manera continuar el reclamo.
La lectura que hacemos desde el sindicato es que el gobierno de la provincia no tiene voluntad política para solucionar este conflicto. Lamentablemente el ministro de Trabajo juega abiertamente para el gobierno provincial, para la patronal, sin ponerse del lado de las trabajadoras y trabajadores, sin cumplir su rol, que es el de mediar y llegar a un acuerdo. Esto se ve reflejado en que en la conciliación obligatoria, por ejemplo, tiene 15 días para convocarnos, si quiere, todos los días a las partes a poder sentarnos a negociar y a buscar una alternativa, y define la primer audiencia paritaria en estos 15 días para el 3 de abril, al día pasado, el día 10 de la convocatoria. Entonces, esto la verdad que nos resulta muy tendencioso, y entendemos que el único ánimo que tiene el gobierno de la provincia, el Ministerio de Trabajo, es de dilatar los tiempos, dilatar este conflicto para pasar las elecciones y para no darnos la respuesta que estamos exigiendo ya desde fines del año pasado.
Desde Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro, informamos para Farco.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a La Pampa, porque allí sigue el rechazo al proyecto minero Cerro Amarillo, aprobado en Mendoza, que podría afectar la cuenca compartida del río Colorado. Nos informa nuestro compañero Facundo Roldán, desde Radio Libre de General Pico.
Preocupación pampeana por exploraciones mineras en la cuenca del río Colorado. Se enciende la alarma en la cuenca hídrica que comparten La Pampa, Neuquén, Río Negro y Mendoza por la aprobación de una ley provincial que permite exploraciones mineras, más precisamente de sulfato de cobre. Dicha ley fue promulgada en las últimas horas por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y va en contra de todas las advertencias realizadas por los riesgos que correría el medio ambiente de la región. A partir de abril quedará habilitado un proyecto en particular, conocido como Cerro Amarillo, que comenzará a explorar la zona de Malargüe, una región rica en glaciares que alimentan el río Grande y el río Barrancas, ambos afluentes del río Colorado. La empresa prevé hacer 9 perforaciones, y el proyecto se ejecutará en una zona sensible que está en el área de protección de la Ley Nacional de Glaciares. Dicho emprendimiento minero firmó bajo declaración jurada que no habrá afectación de ningún glaciar. Según explica el ingeniero en recursos naturales Florencia Rur, el inventario de glaciares de la provincia cuyana no está completo, por lo cual surge una incongruencia. Los estudios de impacto ambiental no están completos. Sin embargo, en la provincia de Mendoza decidieron avanzar legislativamente con información desactualizada que data de 2014. La ingeniera Srur, en declaraciones a Radio Kermés de la capital pampeana, señaló que no podemos darnos el lujo de dar nuestra salud y calidad de vida a cambio de dinero que se transformará en divisas, las cuales no serán suficientes para mitigar los impactos negativos. De esta manera, asambleístas por el agua de Mendoza se han sumado con ONGs pampeanas por la lucha de los ríos para pelear por las aguas de la cuenca. También ha pedido infructuosamente formar parte del debate y lectura de la declaración de impacto ambiental el Comité de Cuenca Interjurisdiccional del Río Colorado, que fue consultado por este cronista y sostienen que mantendrán el reclamo de todas maneras. Informó Radio Libre desde General Pico para Farco.
Vamos a La Plata, porque allí comienza a implementarse progresivamente la extensión horaria en las escuelas primarias y el reclamo docente es que se garanticen las condiciones para poder hacerlo. Nos informa nuestra compañera Ailín Rocha desde Radio Estación Sur.
Buen día, Pepe, y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Desde abril, 91 escuelas del Partido de La Plata sumarán una hora más de clase por día o pasarán a jornada extendida o completa. La secretaria general adjunta de SUTEBA La Plata, Juliana Alessandro, explicó que esta medida no es obligatoria por cómo afecta a la organización de las y los docentes.
La quinta hora es un programa que se supone que tiene fecha de finalización. Y además, las y los compañeros que trabajan en las escuelas pueden aceptarla o no. Hay escuelas que se va, en las que se va a implementar que la totalidad del plantel docente ha elegido ser parte de la quinta hora y hay compañeras, compañeras que no. Por lo tanto, esa quinta hora se modulariza. ¿Qué significa esto? Que el ofrecimiento de la cobertura se la hacen algún compañero o compañera del otro turno o se va a tomar por acto público.
En la primera semana de este mes comienzan las primeras 14 escuelas y progresivamente se van a ir sumando al resto.
Nosotros nos posicionamos en este lugar de que el mejor lugar para los pibes y las pibas es la escuela. La mayor cantidad de tiempo que las pibas y los pibes pasan en la escuela seguramente va a modificar sus trayectorias Bien. Educativas. También lo que decimos es que para la mejora de la calidad educativa no simplemente es garantizar una quinta hora, sino también que los cargos faltantes en las escuelas también se puedan cubrir, los cargos de docentes, los cargos de auxiliares.
Si no se había implementado la medida hasta este mes, no solo fue por la falta de organización de los docentes, sino también por la capacidad de infraestructura de las escuelas.
Porque la idea es que progresivamente se vayan sumando otras escuelas que tienen las condiciones garantizadas para poder hacerlo. Que es una escuela que tenga condiciones de infraestructura garantizadas, porque en nuestra ciudad de La Plata hay edificios escolares que se comparten entre la escuela primaria y la escuela secundaria. Por ejemplo, que a la mañana funciona la secundaria y a la tarde funciona la escuela primaria. Entonces no tendría la posibilidad de sumar la quinta hora porque no tienen espacio. Esa es una de las situaciones, por eso no todas las escuelas van a implementar en esta etapa la quinta hora.
Reportó Radio Estación Sur para el informativo Farco.
Vamos ahora a Córdoba porque allí organizaciones realizan aportes para la reglamentación de la ley de cannabis y más municipios suman su adhesión a esta norma. Nos informa nuestro compañero Nicolás Manno desde Radio Garabato de San Marcos Sierras.
Ya son 5 los municipios cordobeses que adhirieron a la Ley Nacional y Provincial del Cannabis. Esta ley, en nuestra provincia, se encuentra en proceso de reglamentación con el trabajo de organizaciones, profesionales y el Estado. En el programa Esto es lo que hay, de Radio Garabato, entrevistaron a la abogada especialista en el tema, Nadia Posiatlo.
En este contexto de reglamentación, de adhesión y demás, han surgido un montón de organizaciones que ya venían lamentablemente trabajando, algunas de ellas en la clandestinidad, ¿no? Y a partir de allí surgen no solo con estas organizaciones, muchos grow shops, cámaras de empresarios y demás. Yo formo parte de la Cámara de Empresarios del Cannabis de Córdoba. Como cámara ya hemos tenido la suerte de participar en distintos lugares que nos han convocado, por ejemplo en la ARICAME, que es la agencia regulatoria de la industria del cannabis y del cáñamo, que va a ser la agencia que va a otorgar las licencias y va a poner, digamos, a disposición de las personas determinadas condiciones a los fines de que puedan realizar sus cultivos de manera legal y demás. Y también hemos estado ayer en una reunión de la UATRE, que aparentemente va a ser uno de los sindicatos que va a, digamos, estar presente en esta cuestión de la regulación de la ley de industria.
Nadia también habló de todo lo que falta por hacer con respecto a la tenencia de este tipo de sustancias que todavía se consideran como estupefacientes.
Lo que la ley penal habla es que puede haber ciertas autorizaciones o destinos legítimos, y en esas autorizaciones o destinos legítimos es donde entra todo lo que es el ReproCan, los proyectos de investigación, las categorías de INASI que me permiten, digamos, trabajar con semillas, etcétera, ¿no? Uno de los motivos de la marcha que se tiene ahora en abril, la marcha mundial de la marihuana, que en Argentina tiene un peso muy importante, va a ser esta cuestión de sacar del listado de estupefacientes a la marihuana o ver cómo se hace, digamos, para reformar o derogar alguna de las partes del artículo 5 de la ley de drogas, que es la que hoy sigue teniendo penas gravísimas para las personas que realizan algunas conductas con esta sustancia.
Para Informativo Farco, reportó Nicolás Mano, desde Radio Comunitaria Garabato, de San Marcos Sierras, Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, se escucha el informativo Farco en Radio Kermés Comunitaria 106.1.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 5 de abril de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+, No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Corresponde al 0800 10 888 4500.